El título que se me propuso para esta reflexión lo he colocado como subtítulo: Testimonianza al individuo por la comunidad de la comunidad del mundo. Pienso que con él se me pedía entrar en la realidad de los desafíos que hoy acompañan la vida fraterna y comunidad, y reflexionar sobre cómo afrontarles subrayando la gran riqueza de la vida comunitaria y de la comunidad de vida, y a la vez la tensión que también está presente. Es constatable que algunos elementos que conformaron la vida comunitaria en otras épocas históricas hoy no están presentes, sobre todo lo que se refiere a la estructura y a la homogeneidad en los modos. También es cierto que se han incorporado elementos que hoy se subrayan en orden a testimoniar la valoración de la persona. El ser hombre y el ser par pertenecen hoy a la definición de la realidad personal y especialmente a la visión cristiana del ser humano. En la reflexión teológica, en los documentos iniciales y en la sensibilidad creyente acerca de la vida personal, especialmente la posterior al Concilio Vaticano II, hay una gran insistencia sobre la centralidad de la fraternidad evangélica como signo esencial de la consagración religiosa. Que no le podríamos decir la familia cristiana. Siendo consciente de esta realidad y de la necesaria búsqueda en la que está inserta la vida consagrada en la misma comunidad cristiana, mi reflexión será señalar algunos elementos que hacen referencia a la dimensión fraternal y comunional que caracteriza la existencia cristiana y esa forma de vida cristiana que es la vida consagrada y pasada. Para ello recorreré algunos documentos especiales y congregacionales subrayando los elementos de la comunidad. Confío en que algunos elementos de los presentados ofrezcan claves para interpretar la relación individuo-comunidad, a la vez que reflejan la dimensión fraterna de nuestra obra. El primer aspecto son algunos elementos que considero que casi son elementales, casi la conclusión de lo que aparece en el documento. La existencia pasionista, comunidad convocada por el memorial de la pasión de Jesús. Enumero algunas condiciones. La llamada a reunir compañeros está a la base de la vocación de Pablo de la Cruz en tanto que fundador, el Espíritu. Después de estas visiones de la Santa Túnica con el Santísimo Signo, infundió Dios mayor deseo e impulso de congregar compañeros y con el permiso de la Santa Madre Iglesia fundar la comunidad. Estos, viviendo al modo de entre los apóstoles, son enviados a anunciar la palabra de la cruz. Así crecerán en intimidad y conformidad con el Señor, sostenidos en fraternidad y serán unidos. En el llamado testamento espiritual, San Pablo de la Cruz ofrece la clave del vivir en común al modo de vida de los apóstoles. En primer lugar, les dijo, os recomiendo encarecidamente la observancia del Rey Santísimo Recuerdo dado por Jesús a sus discípulos. En esto conocerán que sois mis discípulos y que os amáis los unos a los otros. Y aquí, queridísimos hermanos míos, lo que yo deseo con todo el afecto de mi pobre corazón, tanto de vosotros aquí presentes como de todos los demás que actualmente visten ya este hábito de penitencia en el mundo memoria de la pasión y muerte de nuestro amabilísimo y divino Redentor. Y también de todos aquellos que la Divina Misericordia llamarán en el futuro a este pequeño rebaño de cristianos. Luego recomiendo que florezca cada vez más en la congregación el espíritu de oración, el espíritu de soledad y el espíritu de pobreza. Quizá estos parados religiosos se pueda decir hoy de la familia pasionista. Dos, esta dimensión comunitaria de la vocación pasionista no solo es un medio en orden a la misión a esta, sino que constituye en sí misma misión. Por tanto, no solo somos comunidades para la misión, sino en misión, puesto que Dios vive a nivel de la misión de cálculos, convirtiendo la existencia personal y comunidad en el signo radical memorial de la pasión de Jesús. Una convicción fundamental parte de considerarnos convocados por la Pascua de Jesús, fruto de su Pascua, conformados desde el modo pascual de su existencia, fruto de su memorial, llamados a ser y a ver, memoria personal y comunitaria. Y gracias a ello, testimonio de su eficacia convocante, reconciliadora, comunal y por ello sacada. Y así, testigos privilegiados. La eficacia de la Pascua de Cristo en nosotros se muestra si somos verdaderamente comunidades. Por ello, nos reconocemos comunidades bajo la cruz de Jesucristo, fruto de la Pascua de Jesucristo, asumiendo la dinámica del amor y entregándose, realiza un nuevo nacimiento como modo de existir. Cada comunidad cristiana así es un fruto de la entrega de Jesucristo, de la nueva alianza en el mundo, comunidad de reconciliadas y redimidas, el proceso de justificación y santificación, signos de la eficacia de la autoridad entrega de Jesucristo. Y cuatro, la memoria y el recuerdo crean comunidades narrativas. Y esta narración, a su vez, crea lazos de pertenencia, realiza el yo comunitario como ámbito de existencia y realidad. Así sucede en el pueblo de la primera alianza, en el pueblo de Israel. La narración, la Pascua, por ejemplo, lo poder de narrado crea un sujeto personal, comunitario de todo el mundo, a modo de maestro que no vino a ser servido, sino a servir y a dar su vida en rescate por él. Es la comunidad del memorial, creada por el mismo memorial. Memoria de la Pascua, de los hace comunidad pascual. Así, en la tradición pascual, la acción de Dios crea su pueblo. Y el memorial de la gesta de Dios, a lo largo del tiempo, tiene la fecundidad de obtener su mismo dinamismo creativo y comunicador. Así se constituye el yo comunitario del pueblo de Israel y de la nueva comunidad cristiana. Los signos personales y comunitarios, la memoria, el acto de recuerdo y el lenguaje de la pasión, son el ámbito de esta fraternidad, fundada en el misterio de Pascua. La memoria de la pasión está a la vez de la dinámica de la congregación, Él nos ha llamado, de la novedad de existencia en forma del discipulado, discípulos y un maestro crucificado y resucitado, del modo de la fraternidad y de la forma de amar que brota de ella, y de la electio crucis como modo de ser. Algunas referencias bíblicas. No será así entre vosotros, el que quiera ser el primero que sea el servidor. Llevad unos las cargas de otros. Si yo, el Señor, os he lavado los pies, amamos como Dios ama. Estos textos revelan una dimensión de existencia nueva que asume la kenosis, el abajamiento, la solidaridad como forma del amor que da muerte a la dinámica del hombre viejo, haciéndonos surgir como un fruto de la gracia y la cooperación humana al hombre nuevo y nuevo. La dinámica individuo-persona-comunidad, que es el título que se había propuesto, recibe su iluminación, posibilidad y conformación desde la perspectiva trinitaria, al considerar que el ser personal y comunal somos imágenes trinitarias, así como Dios es, nos hace ser. El misterio trinitario, lo personal, lo comunitario crece sin contraponerse u oponerse, sino implicándose y relacionándose. Lo personal hace crecer lo comunal. Y la comunión se expresa en el don de los sacramentos. Son directamente proporcionales. Fuera del texto. Y nos habita puesto 9:80. La donación de las personas les hace ser y a su vez donándose crean la comunión y se recrean las mismas. Esta dinámica trinitaria de relación personal y de mundo pertenencial, que es el código teológico, es el horizonte en el que se sitúa la comunidad cristiana y la comunidad religiosa. El modelo trinitario de armonía y relación, donde lo personal es raíz de lo comunitario. Y lo comunal posibilita lo personal. Este es el horizonte de la comunidad cristiana y de la comunidad religiosa. En el ser, signum fraternitatis y mago comunitatis. Esta es la dinámica en la que está la familia personalista, la vida religiosa consagrada. En este momento histórico, un modo de concebir la persona y su relación abre una tensión con la dimensión comunional y de relación propuesta. El concepto de autonomía como autosuficiencia, el centramiento en el sujeto como fuente de derechos, que convierte todo en medio para la propia realización o satisfacción, abre un conflicto con el ideal de la mujer. También un modo de conformar lo comunitario que lleva a la disolución de la peculiaridad personal está en conflicto con el sentido de la comunión cristiana. De nuevo aquí la existencia cristiana como alternativa y otro modo de ser muestra su novedad. Con este esbozo de convicciones me propongo abordar el carácter de testimonio al intra del ser y al padecer de la comunidad pasionista, en la que el ser personal y comunitario no han de contraponerse, sino realizarse y unificarse, para ser una manifestación de la profundidad del misterio pascual de Jesucristo en la historia. También esto aparece en otro documento especial. A partir de ese momento es recorrido por algunos documentos de la congregación de la Iglesia que reflejan esta problemática o que dan fundamentan esta problemática. En la dimensión comunitaria, en las constituciones, solamente pretendo subrayar que una peculiaridad de las constituciones de la congregación pasionista es que utiliza el lenguaje del no y del nosotros. No dice impasionista, sino no impasionista. Esta es una peculiaridad de las constituciones de la congregación pasionista. Bueno, las constituciones aprobadas por la Santa Sede el 2 de marzo de 1984 presentan la vida religiosa pasionista con la clave de nosotros, siendo esta una característica no puesta de relieve por todas las congregaciones en la nueva formulación de sus ideas. Esta terminología revela ya una concepción del carácter comunitario de nuestro ser y de nuestra vida. En nuestra tradición comunicacional, junto con las reglas, fueron haciendo los reglamentos y Padre de Santos Adultos de la vida común, con estas finalidades. Necesidad de organizar los diversos servicios necesarios para el buen desenvolvimiento de la vida comunitaria, para favorecer la uniformidad entre las comunidades como elemento característico de pertenencia a la misma comunidad, y para proporcionar a los religiosos motivaciones suficientes que les impulsaran a cumplir con calidad los actos prescritos en la ley, y para conseguir una conducta exterior educada y respetuosa con la que se hiciera amable y apetecible la cercanía de los hermanos, pues que mi mente y solo presente en el reglamento. En los primeros 14 capítulos de la primera parte, en la primera edición de 1755, se enseñaba el modo de cumplir con la perfección que nace de la caridad los actos cotidianos de Dios. San Pablo afirmará que la vida de la comunidad pasionista no es el modo diferente de la de los apóstoles, incluso es en todo conforme a los mismos. Su conducta sigue de norma a las constituciones que tienden a formar hombres todos de Dios, de la vida apostólica, hombres de oración, apartados del mundo, de la propiedad de sí mismos, para poder llamarse con toda verdad discípulos de Jesús, haciéndose capaces de engendrar muchos hijos de Dios. Los textos bíblicos dados por San Pablo en relación con la vida comunitaria son fundamentalmente del libro de los Hechos de los Apóstoles, en los que se habla de la comunidad de Jesús. La multitud de creyentes tenía un solo corazón y una sola alma, y además perseveraban unánimes en la obra. Cita después aquellos pasajes de las cartas de los apóstoles, que hacen de Pablo fundamentalmente, que indican las virtudes fraternales que deben practicarse en la comunidad. La humildad, la benignidad, la misericordia, la sencillez, la diligencia en el mismo servicio, la paciencia, de manera que los apóstoles están en la pureza de espíritu, en la profunda humildad de corazón, en la más perfecta y fervorosa caridad, que muchos corazones hacen uno solo en la unión del santo amor, haciéndoles dóciles, unánimes, concordes y pacientes. Esta que es la fuente inspiracional, ¿cómo después se refleja en las cosas? San Pablo de la Cruz ordenó compañeros para que viviesen en común para anunciar el Evangelio de Cristo a los hombres. Quiso que los mismos compañeros siguieran un estilo de vida a la manera de los apóstoles y fomentasen un profundo espíritu de oración, de penitencia y de soledad para que alcanzasen una unión más íntima con Dios y fuesen testigos de su amor. Número 10. Formando comunidad con hermanos no seleccionados por nosotros, sino dados por Cristo, deseamos manifestar el profundo sentido y la última finalidad del amor humano, que Dios sea todo en todos. De esta manera, testimoniamos en contra de la opinión común que es posible realizar en este mundo lo que Cristo pidió al Padre en la oración, que todo sea uno. El capítulo segundo lleva por título la vida comunitaria. El capítulo tercero, la comunidad grande. El capítulo cuarto, la comunidad apostólica. El mismo título señala el origen y el modo de la dimensión grande y apostólica desde el sustrato y como expresión de la comunidad de vida que tiene su origen en la llamada de la caridad de Cristo. El número 25, que es el título que he colocado a esta aportación, nuestra vocación como pasionistas es una llamada a atender a la plenitud del amor cristiano en una comunidad evangélica. Por la caridad con la que nos unimos en el corazón y en el espíritu, damos testimonio de fidelidad a Cristo que nos dijo: esto conocerán todos que sois mis discípulos, si os amáis los unos a los otros. Y a moribundo, San Pablo de la Cruz exhortó a sus hijos a recordar, más que cualquier otra cosa, estas palabras de San Pablo. La comunidad cristiana, el número 26, se fundamenta en la caridad de Cristo, que clavado en la cruz destruyó el muro de separación e hizo a todos un solo pueblo. Las referencias bíblicas que aparecen en las constituciones subyace la acción salvadora y liberadora de Cristo que nos capacita para el amor y el servicio, para el trato como hermanos en Cristo, siendo esto una de las claves de nuestra verdadera conformación con Él. Además, la realidad comunitaria es el lugar del intercambio y la diversidad de Cristo. Se subraya la dimensión grande como el lugar de capacitación, expresión y realización de nuestro ser comunitario. El primer guarnición, por ejemplo, se afirma la Eucaristía, es el centro de nuestras comunidades. El número 67 dice: nuestra actividad apostólica es una expresión de la vida comunitaria. Llamados al servicio de la Iglesia en la comunidad y a través de la comunidad, debemos interesarnos particularmente por aquellas formas de apostolado que están enriquecidas por la vida comunitaria y al mismo tiempo la fraternidad. Estos serían algunos elementos que están presentes en las constituciones que subrayan la dimensión comunitaria y fraterna como manifestación de nuestra razón de ser y de nuestro modo de estar. Y de nuestra gloria. A partir de aquí me refiero fundamentalmente a dos documentos: la consagrada, que es referido a la vida consagrada, y un segundo documento anterior en el tiempo, que es la vida fraterna en comunidad. Y de estos dos documentos solo subrayo aquella insistencia en la dimensión fraterna como modo específico de manifestar la radicalidad de la vida y ser la vida. La exhortación apostólica por signo de la vida consagrada habla de la vida consagrada como signo fraternitatis y mano trinitatis, y lo hace en el artículo 2. Sin hacer referencia a las dimensiones fraternas, que recoge la dimensión en otros documentos, la de caritatis, a la dimensión profética y escatológica propia de la vida religiosa, me refiero solamente a ese tema. En el número 44, subraya el origen fraterno de la convocación jesuánica, convirtiéndose a realidad en una confesión de fe trinitaria. Después de referirse a la comunidad que Jesús reunió en su vida terrena a fin. En realidad, la Iglesia es esencialmente misterio de comunión. Muchedumbre reunida por la unidad del Padre y del Hijo y del Espíritu. La vida fraterna quiere reflejar la hondura y la riqueza de este misterio, configurándose como espacio humano habitado por la Trinidad, la cual derrama así en la historia los dones de la comunión que son propios de las tres personas. Los ámbitos y las modalidades en que se manifiesta la comunión fraterna en la vida inicial son la vida consagrada, posee ciertamente el mérito de haber contribuido eficazmente a mantener viva en la Iglesia la exigencia de la fraternidad como confesión de la vida. Fuera de la a veces no indicamos que la confesión de Trinidad, de Padre, de Hijo y Espíritu Santo, son una elaboración muy conceptual, más en este documento, en el sentido de la pieza, la confesión de Trinidad se expresa en la Biblia. No encontramos Dios Padre, Hijo, Espíritu Santo, no como una verdad abstracta, sino que la vera confesión de Dios Trinitario, la vera confesión, la práctica, la materialidad que lleva el Padre, la materialidad de la confesión Trinitaria es la vida. Creo que vos estaré de vuestro intestino. No es, perdón. El número 44, no lo voy a leer, el número 42 insiste en el segundo paso, el número 42, en la vida de comunidad, además debe hacerse tangible de algún modo que la comunión fraterna, antes de ser instrumento para una determinada manifestación, es espacio de hogar. Es decir, y luego donde Dios momento la vida fraterna y comunidad. Congregámonos en unum Christi. Amén. 2 años antes de la exhortación Vite Consecrata, aparece este documento que con gran realismo ofrece los grandes hitos teológicos que brotan de la categoría de comunión y a su vez los grandes desafíos a los que está expuesta la vida fraterna en comunidad. El documento es del año 94. Tiene en cuenta un hecho. La fisonomía que hoy presenta la vida fraterna en común en muy numerosos países manifiesta muchas transformaciones con respecto al pasado. Tales transformaciones, así como las esperanzas y desilusiones que han acompañado y siguen acompañando este proceso, requieren una reflexión a la luz del Concilio Vaticano II. Ellos han llevado a efectos positivos, pero también a otros más discutibles. Han puesto de relieve no pocos valores evangélicos, dando nueva vitalidad a la comunidad religiosa, pero también han suscitado interrogantes por haber oscurecido algunos elementos típicos de la misma vida fraterna y vida en comunidad. En algunos lugares parece que la comunidad religiosa ha perdido relevancia entre los religiosos y religiosas y que no es ya un ideal que se deba perseguir. Yo pienso que hoy, como laico, habéis mirado nuestro modo de ser, nuestro modo de vivir, y supongo, yo paro de España, paro de Italia, que algún laici están fatto la domanda che cosa in questi momenti religiosi hanno fatto sì tanti cose diverse di otra época. Bueno, questa realtà, questo documento, la cosa. È vero che ha avuto un cambio nel modo di vivere, nel modo di vestire, el modo de actuar de las comunidades religiosas. Todos los cambios han sido positivos. ¿Qué elementos se han perdido? ¿Qué elementos se han recuperado? Bueno, pues este mundo plantea. Y hoy, como familia pasionista, deberíamos hacer siempre un proceso de reflexión, un proceso de búsqueda, un proceso de pasión. Constata además que el Concilio Vaticano II ha aportado una contribución fundamental a la revalorización de la vida fraterna en común, centrándose en la evolución de la Iglesia. De la Iglesia Misterio a la dimensión mistérica de la comunidad religiosa. La comunidad religiosa no es un simple grupo de cristianos que busca la perfección personal, mucho más profundamente es participación y testimonio cualificado de la Iglesia Misterio, en cuanto a expresión viva y realización privilegiada de su peculiar comunión, de la gran coinonía trinitaria de la que el Padre ha querido hacer partícipes a los hombres y el Hijo y el Espíritu. De la Iglesia Comunión a la dimensión comunitaria fraterna de la comunidad. La comunidad religiosa en su estructura, en sus motivaciones y en sus valores cualificadores hace públicamente visible y continuamente perceptible el don de fraternidad concedido por Dios a toda la Iglesia. Por ello tiene como tarea irrenunciable y como misión ser y aparecer una célula de intensa comunión fraterna que sea signo y estímulo para todos los bautizados. No nos hemos puesto. De la Iglesia animada por los carismas a la dimensión carismática de la comunidad religiosa. La comunidad religiosa es célula de comunión fraterna, llamada a vivir animada por el carisma fundamental. Es parte y de la comunión orgánica de toda la Iglesia, en fin, que pida siempre por el Espíritu, con variedad de ministerios. Para formar parte de esta comunidad se necesita la gracia particular de una vocación. En concreto, los miembros de una comunidad religiosa aparecen unidos a una común llamada de Dios en la línea del carisma fundacional, por una típica y común consagración eclesial y por una común respuesta que nace de la participación en la experiencia del Espíritu vivida y transmitida por el fundador y en su misión dentro de la Iglesia. Ella quiere recibir también como reconocimiento los carismas más comunes y definidos que Dios distribuye entre sus miembros para el bien de todo el pueblo. La comunidad religiosa existe para la Iglesia, para significarla y enriquecerla y hacerla más apta en orden a cumplir su misión. De la Iglesia Sacramento dirigirá a la dimensión apostólica de la comunidad religiosa. El sentido del apostolado es llevar a los hombres a la unión con Dios y a la unidad entre sí mediante la caridad divina. La vida fraterna en común, como expresión de la unión realizada por el amor de Dios, además de constituir un testimonio esencial para la evangelización, tiene una gran importancia para la actividad apostólica y para su finalidad. De ahí la puerta de signo e instrumento de la comunión fraterna de la comunidad de Dios. La comunión fraterna está en efecto en el principio y en el fin de la apostolado. Este documento constata además los cambios vividos en la sociedad. Dice, se han dado una serie de movimientos de emancipación política y social, y eso incluye el modo de ser y de vivir como comunidad, la reivindicación de la libertad personal, los derechos humanos, la igualdad de la mujer, la explosión de los medios de comunicación, el consumismo y el progreso. Y después, la letra D analiza los cambios en la vida religiosa que han incidido profundamente en las comunidades religiosas. Nueva configuración de las comunidades religiosas, la demanda cada vez más numerosa para responder a las necesidades más urgentes, la pobreza, las desigualdades, el modo de comprender y vivir el propio trabajo en un mundo secularizado. Una nueva concepción de la persona surgió en el diálogo post-concilio, con una fuerte recuperación del valor de cada individuo particular y de sus iniciativas. Inmediatamente después se ha acentuado un agudo sentido de la comunidad entendida como comunidad fraterna, que se construye más sobre la calidad de las relaciones interpersonales que sobre aspectos formales de la observancia regular. Ahora, esto es una cuestión en la que no hicimos en la que estamos envueltos en este momento, en el desafío de la vida natural, cueste una demanda, una búsqueda, que no diríamos mal ni ser, creo. Bien, no voy a detenerme en los siguientes. El documento que pienso que es interesante no solo para la vida fraterna de la vida consagrada, sino para la dimensión comunitaria de todo el grupo cristiano. Analiza después, desarrolla algunos elementos. Solamente voy a leerlos, pone ahí como la letra E, el documento propone como elementos fundamentales. Primero, la comunidad religiosa como don. Antes de ser un proyecto humano, la vida fraterna en común forma parte del proyecto de Dios, que quiere comunicar su vida en comunidad. Y la comunidad religiosa como lugar donde se llega a hacer hermanos. Los medios más adecuados para construir la fraternidad cristiana por parte de la comunidad. B. La comunidad religiosa como lugar y sujeto de la misión. Las opciones concretas de la comunidad religiosa está llamada a realizar en las diversas situaciones y los principales criterios de influencia. Para adentrarnos en el misterio de la comunión y de la fraternidad, y antes de emprender el difícil y necesario discernimiento para conseguir un renovado esplendor evangélico en nuestras comunidades, es necesario invocar humildemente al Espíritu Santo para que lleve a cabo lo que solo Él puede realizar. Os daré un corazón nuevo, os infundiré un espíritu nuevo, arrancaré de vosotros el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Vosotros seréis mi pueblo y yo seré vuestro Dios. El punto F está aquí. Es una síntesis del documento, una síntesis no perfecta del documento, pero es una síntesis. Y el documento concluye, la letra aquí, ¿no? Por último, concluye el documento. La comunidad religiosa como expresión de Iglesia es fruto del espíritu y participación en la comunión trinitaria. De ahí, de aquí el compromiso de cada religioso y de todos los religiosos a sentirse corresponsables de la vida fraterna en común, a fin de que manifieste de un modo claro la pertenencia a Cristo, que escoge y llama hermanos y hermanas a vivir juntos en su nombre. Toda la fecundidad de la vida religiosa, y de lo que entiendo, depende de la calidad de la vida fraterna, más aún la renovación actual de la Iglesia y la vida religiosa se caracteriza por una búsqueda de comunión y de comunidad. Para algunas personas consagradas y para algunas comunidades, comprometerse en la construcción de una vida fraterna en comunidad puede parecer una empresa ardua e incluso quimérica. Frente a algunas heridas del pasado, a las dificultades del presente, la tarea puede parecer superior a las pobres fuerzas humanas. Se trata de retomar con fe la reflexión sobre el sentido teologal de la vida fraterna en común, convencerse de que a través de ella pasa el testimonio de la consagración. Y quizá este texto es una frase del Papa San Juan Pablo II. La respuesta a esta invitación a edificar la comunidad junto al Señor con cotidiana paciencia al final del Santo Padre pasa por el camino de la cruz. Supone frecuente renuncia de las almas. El capítulo 4, esta búsqueda está presente en la congregación basilista. Esta búsqueda y este desafío está particularmente presente en los últimos documentos de la congregación. Y creo que es bueno conocerlo. Así, el capítulo general 46 del año 2016, en el signo y el magisterio del superior general, está presente este desafío. Este capítulo señala dentro de sus prioridades, hay otras, la familia pacifista, otra PNT, hay otras prioridades. Pero la primera prioridad, el testimonio carismático de la comunidad pacifista. El 15 sínodo de la congregación, celebrado en octubre de 2015, tenía como lema vida pasionista, llamada a la santidad en comunidad como medio de evangelización. Los meses antes, el padre Joaquín, el 18 de febrero de 2015, el padre Joaquín dirigió una carta vinculada a su carta comunitaria. Pues eso no se quita, que no lo escuchamos. Leo el texto del capítulo general. La reflexión y la experiencia del capítulo general nos llevó a poner de relieve la importancia de la dimensión comunitaria de la experiencia y la expresión de nuestra identidad pasionista, reconociéndonos llamados por Jesús a la fraternidad. Al igual que San Pablo de la Cruz, nos sentimos llamados a vivir en una comunidad de vida evangélica, nacida de la memoria de la pasión, y testificando de esta manera con la vida y la misión nuestra razón de ser en la Iglesia. La insistencia en los valores y la dinámica de la comunidad nacionalista, tal como aparecen en las constituciones, nos invitan en este momento en el que estamos paradójicamente marcado por el individualismo, el relativismo y una gran sed de comunión que tiene un enfoque especial en una revitalización de nuestra identidad. Nuestra experiencia carismática de la memoria pasionis nace y se expresa en la comunidad local que ora, actúa, crece en la comunión, realiza la misión y se convierte en la expresión de la fuerza reconciliadora y revitalizadora humanitaria. Por lo tanto, se convierte en un signo de la nueva humanidad. La experiencia radical vivida de nuestra comunidad carismática pasionista hace profética y significativa nuestra vocación y será el principal logro de nuestra misión, ser testigos de la fuerza del Señor crucificado y resucitado. Luego, el apóstol del Padre General al 15 Sínodo de la Congregación de octubre de 2015. Pues el párrafo creo que recoge el desafío y el momento de nuestra búsqueda. El apartado referido a la vida comunitaria de formación aquí. Si bien hay un fuerte deseo de fortalecer nuestra vida comunitaria y algunos esfuerzos genuinos se hacen en esa dirección, existe fundamentalmente la necesidad de profundizar en nuestra comprensión de la naturaleza y el propósito de la dimensión comunitaria de la vida de Dios, su relación con los consejos evangélicos y el reto de dar testimonio de la vida comunitaria cristiana en la realidad del mundo de hoy. No hay duda de que la comunidad y las relaciones son muy cotidianas en nuestra sociedad de hoy, pero en mi concepción y para mi ayuda. Lo que puedo conseguir para mí en lugar de lo que puedo dar. Esta actitud promueve el individualismo que fomenta el control, la independencia, el autosustento y la falta de cooperación, a menos que sea para mi propio beneficio. En el plan humano, enfrentamos la dificultad de vivir con las personas que son diferentes a mí y con quienes yo no he de vivir. Esto incluye y se ve agravado hoy con el desafío de la diversidad y el miedo a la diferencia resultante de la internacionalidad, una multiétnica y multicultural manera de vivir. Los conflictos a menudo crean barreras que conducen a criticar, a hablar mal de los demás, fomentar el chisme y hacer juicios injustos contra otros. Estas barreras solo sirven para promover el distanciamiento y la exclusión en lugar de la aceptación y la inclusión. Empezamos a encontrar maneras de evitar e ignorar a otros en lugar de mostrar interés y tener un cuidado genuino por los demás. Lo que resulta es una situación de vivir en las mismas tiendas, pero sin comunicarnos. Este es nuestro desafío. Sumado a esto, hay a menudo heridas del pasado no reconciliadas que existen entre hermanos o con la autoridad y que incluyen de manera significativa la vida de comunión con la provincia de la provincia de Chile. En consecuencia, en lugar de ser un testigo de la comunidad cristiana y un testimonio contrario, la creación de un ambiente y una atmósfera triste e hipócrita, tanto es así que lleva a algunos de los miembros a ser sarcásticos y negativos, a optar por el daño por la mujer. Porque no es toda la realidad, pero son algunos elementos de esa realidad. Respuesta concluye. Punto 5. Algunas consideraciones para finalizar. Todo el recorrido pretendía hacer evidente la insistencia en la fraternidad evangélica como signo de la vida consagrada, quizá como el éxito. La santidad personal entendida como vivencia del mandamiento del amor se expresa en la comunidad de vida que se hace en sí misma sacramento, signo de misa. El Adintra, el Adextra de la misión, es aquí integrado en una síntesis superior, para la que somos y hacemos partícipes de la misión que el Padre me comentó a mí. Se podría concluir, punto 2, que la primitiva comunidad pasionista pretendía ser un hombre todo de Dios, un apóstol subrayando los medios ascéticos para lograr la santidad personal y la configuración que lo hacía citar en su anuncio del misterio de la pasión del Señor. Y desde ahí se veía. Sin embargo, la comunidad pasionista no solo fue el hábitat de la preparación personal, sino que ella misma era el lugar en el que vivir lo que significaba la puerta salvadora de la vida de Jesús. Es cierto que los documentos más recientes subrayan la vivencia del amor cristiano en todas sus dimensiones como clave de una auténtica y verdadera comunidad de mujeres. La insistencia en el signum fraternitatis como magnum trinitatis y la categoría de la comunión son algunos de los nuevos signos de los tiempos. Surgen, punto 4, algunos interrogantes sobre el modo de nuestra comunidad de vida evangélicamente configurada y sobre los elementos de la cultura. En los documentos se da una gran insistencia en el sustrato humano necesario e imprescindible que está en su base, en las dimensiones antropológicas, psicológicas, que posibilitan su realización, en la necesidad de la visualización de los valores humanos de la acogida, la comprensión, el perdón y la sanación. Siendo insustituibles estas dimensiones, podemos preguntar, ¿cómo armonizarlas, configurarlas con las otras dimensiones que tienen su origen en la acción reconciliadora y convocante que Dios ha realizado para nosotros en el misterio pascual de Jesucristo? ¿Qué autonomía, qué realización personal, qué plenitud de amor surge de aquel que en su misterio de entrega dio origen a la nueva humanidad e hizo posible el mandamiento nuevo de amor? Por último, una pregunta. ¿La gracia del carisma pasionista no contiene en sí mismo la posibilidad de ser y hacernos comunidades fraternas que viven la plenitud del amor manifestado en Cristo crucificado?